Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
En A Media Sesión, la tertulia económica.
Un tiempo de análisis de las cuestiones económicas en el que hablamos ya con José Luis Moreno, economista. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y con Mario Garcés, inspector de Hacienda, auditor e interventor del Estado. Mario, un placer también. Buenas tardes.
Un placer compartido. Buenas tardes.
La realidad del mercado es tozuda y por mucho que se arbitren, José Luis, medidas de uno u otro tipo que nos guste, que quisiéramos conculcar la realidad, pues vienen los datos y el precio de la vivienda vuelve a crecer en el tercer trimestre del año, un 8% interanual, mayor subida en 2 años y medio, 42 trimestres consecutivos desde 2014 subiendo.
Bueno, yo lo comentaba recientemente, ¿no? Es lo que decía Confucio hace 2.500 años, ¿no? Cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo. Y aquí todos tenemos claro que hay una emergencia social de vivienda. Es decir, no solamente que afecta a los 29.000 que no tienen hogar del sinhogarismo, sino que hay mucha gente que no es capaz de, con su salario, acceder a la vivienda que necesita, ¿no? 3% más comparado con el año pasado, 1.700 euros metro cuadrado de media, lo que cuesta la vivienda, y igual que no funcionó el Ministerio de Vivienda, porque no eran las competencias estatales sino autonómicas, tampoco va a funcionar esta empresa que se ha propuesto. ¿Qué es lo que funcionaría? ¿Qué es lo que sería la luna de Confucio? Pues básicamente hacer una mayor apuesta por apuesta flexible, vivienda asequible, senior living, residencias de estudiantes, más disponibilidad de suelo. No puede ser que los planes urbanísticos tarden 5 años, que grandes operaciones como Campamento Marino Norte tarden 30 años, no tiene sentido. Tiene que haber una posibilidad de autorregeneración urbana, mayor densidad. Claramente, si queremos que en las ciudades haya más vivienda asequible, en lugar de haber 5 pisos, tendrá que haber 6, 7, 8, 10 alturas, reducción de las cargas administrativas, no seguir incrementando los impuestos, dar más protección jurídica a inversores y propietarios, en fin. Eso es la luna. El dedo es el dedo de nombrar los nuevos consejeros de la nueva sociedad, que serán 15 seguramente.
Me sonaba todo esto, pero es porque te lo he leído en tu último artículo de OK Diario. Mario, las herramientas que se ponen sobre la mesa no funcionan. Supongo que la empresa pública de vivienda, ahora me analizas, me das tu opinión sobre ella, lo que se propone, transformar la sociedad pública de suelo en ella, pues no sé cómo funcionará, tú me dices, pero incluso otras medidas como la declaración de zona tensionada en Cataluña, lo venden como ha conseguido bajar los precios. 140 localidades que han bajado 9 décimas en sus precios. Por lo tanto, pírrica la victoria.
Bueno, la victoria es pírrica y hay que, desde luego, delimitarla desde el punto de vista competencial. Decía muy bien José Luis que la materia de competencia en vivienda no es competencia del Estado, es competencia de las comunidades autónomas. Eso para empezar. Por lo siguiente, cuando se creó el Ministerio de la Vivienda, se colocaba una diana directamente en la administración del Estado como si fuera una política aparentemente estatal. Es por tanto que tenemos que al final concluir que si hay un problema en materia de vivienda en España, es un problema compartido. Y voy a explicar por qué. El Estado tiene competencia legislativa, tiene competencia para delimitar pues cuáles son las condiciones de la planificación urbanística, de cómo se facilita el suelo, de la remoción de obstáculos tanto fiscales como administrativos, desde el punto de vista general, evidentemente de determinadas cargas tributarias. Pero la política de vivienda, y en concreto la determinación, por ejemplo, del stock de vivienda pública que pueda haber en cada comunidad, al amparo de las viviendas que se quieran construir en cada comunidad, es competencia de las comunidades autónomas. Cuando se dice que no hay vivienda pública y ha habido gente que ha estado 20 años gobernando en una comunidad autónoma, pues habrá que mirar también ahí y habrá que mirar qué es lo que ha ocurrido. Respecto a qué puede hacer el Estado, desde el punto de vista normativo, pues se pueden aprobar leyes, ahí no digo que no. Desde el punto de vista de la propiedad, pues se pueden aprobar leyes, insisto, mejorando las condiciones desde el punto de vista de la planificación y el diseño urbanístico. Claro que sí. Y facilitando la provisión de suelo. Por supuesto, España no es un problema, no es un país que tenga un problema de suelo, al contrario, tiene muchísimo suelo y en ciudades además donde se puede ampliar perfectamente, como es el caso de Madrid, no hay barreras orográficas. En segundo lugar, desde el punto de vista del alquiler, evidentemente la competencia es estatal, porque la ley de arrendamientos urbanos corresponde al Estado, y a partir de ahí también incluso aprobar una norma que pueda impedir que existan ocupaciones indebidas de inquilinos que no pagan. Evidentemente eso es competencia del Estado. Ahora bien, ¿qué función puede tener una empresa pública de la vivienda estatal? Pues prácticamente ninguna, salvo reconvertir la Sareb, que ha sido un fracaso absoluto y voy a explicar por qué, e intentar que con el suelo disponible ahora mismo y con los activos de la Sareb se intente dotar de vivienda a determinados municipios de este país, a determinadas personas de este país, ¿no? Y ahí es donde viene el problema. Vamos a la Sareb. Los activos inmobiliarios que tiene son absolutamente inservibles. El 80% de esos activos son en pequeños municipios, que ya no se puede hacer nada con ellos. Es que ni siquiera se puede dar a CEPES para que se conviertan en suelo industrial. Se compraron en unas condiciones lamentables y ahora no se pueden vender, porque el problema de la vivienda no está en municipios que tienen menos de 500 habitantes. Claro. El problema de la vivienda fundamentalmente está en las grandes ciudades. Por lo tanto, la conversión de la Sareb en una empresa pública pues no tiene sentido. ¿Qué más puede hacer esa empresa pública? Bueno, pues con determinados suelos públicos estatales construir, que generalmente lo harán vía consorcial a través de también de acuerdos con comunidades autónomas y entidades locales. Es decir, que vamos a volver a la operación campamento, que lleva 30 años dando vueltas en este país. Y, desde luego, no es la función que tiene que tener el Estado. Y una última consideración. Evidentemente se puede intervenir en el mercado del alquiler, por hablar del mercado del alquiler. Ya lo hizo el Partido Socialista creando aquella famosa Sociedad Estatal del Alquiler. Luego entré yo como subsecretario del Ministerio de Fomento. Bueno, cada alquiler que consiguió gestionar la Agencia Española de Alquiler nos costó a los españoles cerca de 250.000 euros. Ese fue el coste de crear una sociedad que era inútil absolutamente y que tuvo como principal virtud que cada persona que acudía a los servicios de esa agencia se le regalaba unas zapatillas, las zapatillas Kelly. Esto era realmente la gran idea que tuvo la ministra Trujillo cuando fue ministra de Vivienda, ¿no? En segundo lugar, claro que cuando se produce un tope, una limitación restrictiva de los precios en las zonas tensionadas, baja el precio del alquiler, evidentemente, claro que va a bajar, como si impongo yo un límite directamente, ya sea con una política de corte franquista o de corte estalinista. Claro que lo podría hacer. El problema es que eso coarta la libertad de las partes. El problema no es tanto limitar prescriptivamente el precio de la vivienda, sino crear un entorno regulatorio y un entorno de construcción y de provisión de bienes que permita que los particulares puedan, al albur de su libre voluntad de las partes, que generar un estado de oferta que sea suficiente para que la demanda, que ahora mismo es muy pujante, pues pueda cubrir sus necesidades.
Falta oferta, también falta construir o reconstruir viviendas en toda la zona de los damnificados, de la Dana de Valencia. El ministro Cuerpo esta mañana, en una entrevista de radio, sacaba pecho porque decía que han llegado ya ayudas de una u otra manera, 500 millones. Y yo digo, se han aprobado más de 16.000. Esto piano, piano también.
Bueno, sigue siendo insuficiente la ayuda que están recibiendo los valencianos y además sigue siendo muy lenta y muy difícil de solicitar. Y recordemos que el Estado, en todas sus vertientes, tiene una responsabilidad subsidiaria de lo que ha ocurrido. Los valencianos no han tenido mala suerte. Los valencianos han sido víctimas de la negligencia de muchas diferentes decisiones políticas a lo largo del tiempo. Falta compromiso, falta generosidad. No hay nadie en España contrario a que se ayude a las empresas y pymes valencianas ni a los valencianos. Gracias a los voluntarios y la colaboración con el sector privado, están aguantando esa tensión. De esos millones que decía el ministro, 130 son del consorcio, esos vienen del sector privado. O sea que eso no debe apuntárselos el gobierno. Eso es gracias a las pólizas que todos pagamos cuando contratamos un seguro. Y menos hablar y más actuar. El pago directo se puede hacer a través de la agencia tributaria, ya lo han dicho muchos expertos. La agencia tributaria nos tiene controlados, incluso con el Bizum, ¿no?
Sí.
Pues la agencia tributaria sabe perfectamente qué empresarios, qué autónomos han sido afectados en Valencia y lo que tendría que hacer es una gestión directa en días para abonar las cantidades que les ha prometido. Todo lo demás es ganar tiempo y hacer pasarlo mal a más de 30.500 personas que están sometidas a ERTE y afectando a 33.000 empresas en Valencia.
Parece que en este caso, Mario, hay algo de digamos, negligencia, no sé, yo creo que no, esto no se relaciona directamente con tu último artículo de 20 minutos que te leía, ¿no? Más allá de promesas vacías que hacen daño por omisión, pero no dejamos de ver proliferación de corruptos a uno y otro lado de la bancada, y cómo también esto es una constante, se intentan eludir responsabilidades por parte de todos, ¿no?
Bueno, la política se ha convertido en España, no solamente en España, en un ejercicio destinado a profesionales de la política, es decir, a gente que lleva 30 años viviendo de esto. A partir de ahí no se le puede pedir grandes conocimientos de cómo se articulan unas subvenciones, unas ayudas directas, de cuál es el sistema directo de ayuda. Es que es imposible, es imposible. Esas personas están un poco al abrigo de lo que le digan los técnicos, y muchas veces los técnicos se encuentran ante situaciones que, bueno, son casi inenarrables en público, en el horario de público infantil. Es que es prácticamente imposible escuchar algunas conversaciones y algunos comportamientos de algunos políticos de un lado y otro. Esa es la realidad. Y eso debería hacernos hacer una reflexión profunda. Hoy en mi artículo en 20 minutos hablo de la corrupción. Y la corrupción es igualitarista. La corrupción no es de izquierdas ni de derechas. La corrupción es corrupción. A mí me da igual que un corrupto sea de izquierdas o sea de derechas. El corrupto es corrupto. Y eso es un problema sistémico. Y eso es un problema que generalmente, además, el corrupto es necio y además habitualmente es irresponsable. Y hay un estado de impunidad generalizado en todas las administraciones públicas que a mí me preocupa. Se ha generado una casta, ya digo, de personas absolutamente que viven en la indolencia y la impunidad, flanqueada por algunos medios de comunicación, que daría mucho para hablar estos temas, en los que se señala a unos y se oculta al otro. O sea, que ahí a veces se señala a una luna y no se señala a otras lunas, ¿no? Y respecto a las ayudas, ¿no? Vamos a ver, yo ya, mucha gente lo sabe, fui comisionado para la reconstrucción de Lorca y me he encargado de algunas catástrofes de este país. Uno de los grandes aprendizajes es que en un primer momento las ayudas tenían que ser directas. Bastaría con que una persona se personara en el ayuntamiento, acreditara que se ha producido un daño y con una certificación básica del técnico del ayuntamiento acudiera directamente a la agencia tributaria, como decía muy bien José Luis, y desde ahí se liberaran los fondos correspondientes. La agencia tributaria en estos casos no debería ser un mero órgano de control tributario, sino que debería actuar de una manera inmediata y directa para atender las necesidades de los particulares. Y hay una cosa que falla en este país, y ahora ya se puede decir pasadas 5 semanas de la catástrofe. Yo haría, lo he planteado alguna vez, pero no me han hecho caso nunca, un proyecto de ley de auditoría de las grandes catástrofes. ¿Por qué? Porque llegan muchos fondos. Llegan fondos públicos, llegan fondos privados. Si os dais cuenta, hay permanentes ferias, competiciones de fútbol, que si los toros, que si asociaciones, donaciones. Tendríamos que sumar todo. Tendríamos que ver los destinos. Tendríamos que ver si realmente ha llegado o no ha llegado. Tendríamos que ver si ha habido una planificación adecuada de esos recursos. O el voluntarismo y la generosidad de los españoles al final no sirve para nada.
Claro.
Y eso es muy importante, porque podemos cubrir nuestras necesidades emocionales, pero el dinero no llega. Y los bienes que se envían a lo mejor no llegan, o a lo mejor son utilizados por personas que no deben ser utilizados. Es decir, el 90-95% de la gente sufre. Yo conozco ya algún caso, porque me lo han dicho incluso gente que ha ido a ayudar a Valencia, de cara duras. Entonces, hay que limitarlo, hay que analizarlo, hay que hacer una auditoría, hay que ver a dónde llegan todos los fondos, hay que ver si se ha planificado, insisto, porque los primeros días son días para cubrir las necesidades de los particulares, pero eso ya ha pasado.
Claro.
Ahora son momentos ya para la rehabilitación
para
y para la reapertura de los negocios. Entonces, claro, pero los fondos siguen llegando y de pronto pues hay una feria taurina no sé dónde y hay un campo. ¿Y dónde llegan esos fondos? ¿Realmente son necesarios? ¿A qué cuenta llegan? Y esa auditoría habría que hacerla porque nos sorprendería ver los resultados finales.
Quiero cambiar de asunto porque no hay que hablar solo de lo, ni de lo actual, ni de lo local solo, hay que abrir horizontes y algunos van a ser tan difusos que no van a admitir fronteras, José Luis. Parece que ahora estamos asistiendo a una época dorada para las criptos, el Bitcoin superando los $100,000. Donald Trump designando para la Comisión Nacional de Mercado de Valores estadounidense, para la SEC, a un pro-criptos, como es Atkins. ¿Hacia dónde vamos?
Bueno, vamos hacia un mundo con mucha volatilidad. Es verdad que Trump ha sido reconocido como crypto bro durante la campaña, rodeado por una serie de favorables a las criptos, como puede ser propio Max y otros criptopunks conocidos, ¿no? Durante la campaña ha prometido creación de una reserva en bitcoins, ayudas a la minería por bitcoins y también una regulación más laxa que el nombramiento de Paul Atkins, de alguna forma, está confirmando. ¿Qué es al final un bitcoin? Comprar un bitcoin es como comprar acciones de una empresa que no audita sus balances y cuentas. Es un una inversión más, puede establecer algún tipo de peligro. Claramente, en El Salvador, en el 21, ya se admiten los bitcoins junto con el dólar como moneda oficial. Depende de con quién compares ese bitcoin, puede ser un peligro o no para tu inversión. Si lo comparas, por ejemplo, con los dólares de Zimbabue, este es un billete de 500.000 dólares de Zimbabue, pues evidentemente el bitcoin es mucho más seguro. Si lo comparas con el euro o con el dólar, es menos seguro. Por eso yo veo más futuro a los stablecoins, tanto los euro criptodólar como los criptoeuros, que van a ser seguramente utilizados para pagos transfronterizos, más rápido y más barato. Ojo a los bitcoins, ojo a la regulación y, sobre todo, seamos conscientes que esta volatilidad al alza también se puede producir a la baja. Mucho cuidado, protección a los usuarios, pero efectivamente tienen que ampliar el mercado de estas criptodivisas.
Mario, un inspector de Hacienda, ¿cómo ve la posibilidad del Bitcoin, las lagunas que hay en regulación, ahora que van a controlar, como decía José Luis, hasta los Bizum de cualquier importe que se le haga a un autónomo o a un empresario? Igual cunden ciertas tentaciones de derivar dinero o de que te paguen. No sé si vosotros, como profesionales de la Hacienda Pública, veis esto como un peligro, como un quebradero de cabeza más.
Lo es, sin duda. Y te voy a dar una opinión personal. No se pueden matar pulgas a cañonazos. Imponer restricciones o controles exhaustivos a pequeñas transacciones de 10, 20 euros a través de Bizum, ¿no? Ahora declarar cuando pagas en metálico en un hotel, aunque pagues solamente 100 euros, la verdad es que es realmente, como digo, matar pulgas a cañonazos cuando hay un mundo en paralelo, que es el mundo de los bitcoins, donde no solamente se realizan todo tipo de transacciones, sino que se atesoran patrimonios con una falta de regulación absoluta. Es verdad que desde la agencia tributaria, en general, desde todos los países de la OCDE, han hecho grandes estudios para ver la fiscalidad de este tipo de activos financieros, pero estamos ante una revolución financiera que exigiría un tratamiento mayor. Por eso digo que ahí me sorprende, sobre todo cuando voy por el barrio Salamanca y veo a un mexicano sacar un rulo de beta saber si 100.000 de euros, y a un español, por ir a un hotel y tiene que pagar 100 euros, tiene que decir si tiene que pagar un metálico. Aquí hay algo que está fallando. O sea, o realmente centramos el tiro, o realmente estamos teniendo grandes problemas. Y respecto al entorno regulatorio de los bitcoins, hay que recordar que esto sucede hace 15 años, que esto es algo muy reciente y que esto ha sido una montaña rusa. Es decir, que es verdad que ahora está tomando un tope. Es verdad que seguramente, a partir de las expectativas que ha generado el propio Trump, va a seguir revalorizándose, los 100.000 dólares van a ser una cantidad menor, va a seguir subiendo, pero quiero recordar, si no recuerdo mal, que en el año 2012 se produjo una caída del 80%. Es decir, que cuidado con estos fenómenos, falta regulación, falta estabilidad jurídica, se actúa de una manera un poco espasmódica, y yo desde luego tengo todavía serias dudas. Que puede ser un sistema de monetario, un sistema, mejor dicho, de transacción financiera más estable de cara al futuro, sin duda, que ha roto un poco las barreras nacionales de lo que era, o las barreras tradicionales de lo que era el sistema monetario, sin duda. Que puede funcionar, puede, pero todavía, desde luego, no es un sistema seguro, como decía José Luis.
José Luis, yo no sé si te meto en un compromiso porque todo esto está muy en el aire, pero claro, hablabas de las stablecoins. Pero claro, me da la sensación, desde mi característica del ego en la materia y de no conocerla profundamente, pues que quien está interesado en criptos le va a parecer que una stablecoin va a ser lo mismo que ir de vacaciones a un hotel en España. Es decir, que va a haber una trazabilidad muy clara, le guste o no, nos guste o no, de quién tiene, qué tiene y cómo lo tiene.
Es que hay un combate entre esa superlibertad de hacer lo que tú quieres con las finanzas y estar totalmente controlado. La garantía del stablecoin para el inversor y también para el que utiliza como medio de pago es que conoces el valor de esa moneda. La falta de garantía que tiene a veces la criptodivisa, cuando estamos hablando de las meme coins, por ejemplo, o la propia Bitcoin o Ethereum, etcétera, es que no sabemos cuál va a ser la cotización.
Pues ya sabemos, ¿qué quiere más? ¿Privacidad o seguridad? Eso ya es elección de cada uno. Mario, José Luis, muchas gracias. Un abrazo, hasta la próxima.
Muchas gracias.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cedeti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Gobierno de España.